Creo que está avisado. Dime.
Javi, en la primera parte y en la segunda, que
Sí, profesor.
mejoró un poquito,
Sí.
pero no
Por lo
hubo.
menos de actitud, Melchor, por lo menos de actitud
Bueno.
mejoró un poquito, pero la primera parte fue un auténtico desastre, con Sergio Ramos tirando el fuera de juego 3 metros más atrás, no replegaban los centrocampistas, fue un desastre. Yo creo que el Madrid, lo que decía, se vestirá hoy de, se pondrá la camiseta de Europa, avisado por lo del otro día, y no creo que permita lugar a las dudas y a la relajación contra el Shakhtar. Pero es un equipo, como decía Melchor, que ha hecho un análisis buenísimo de scouting, que te la puede complicar enseguida. De centro del campo hacia adelante tiene mucha calidad, velocidad, combinan bien, desbordan, y como se confía en Madrid, mal haría en pensar en el partido del sábado en el Camp Nou, porque se la puede liar el Shakhtar.
Yo
Celia,
siempre he sido
yo creo
partidaria,
que hay que
perdón,
apelar,
Santi.
en este caso, y te escucho atentamente, cualquier aficionado del Real Madrid apela al orgullo, ¿no? De llevar esa camiseta. La actitud del otro día es lo más criticable, por encima del juego.
Sí,
Exacto,
porque
yo, mira,
da.
siempre he defendido.
Espera, espera, Celia y
Sigue,
Melchor.
Javi.
No, no, era Melchor, pero intervén tú, que no has dicho nada del Madrid, que
No, lo que
te
decía es
estás
que.
escabullendo.
Yo siempre he defendido que no hay que llevarse las manos a la cabeza cuando algún equipo como el Madrid pierde un partido, ¿no? Pero es un poco lo que dicen mis compañeros. No fue la derrota, sino el cómo perdió el Real Madrid, la imagen que dio, ¿no? También creo que, bueno, no es beneficiosa, pero también puede ayudar mucho a la imagen del equipo la falta de Sergio Ramos, porque creo que es el momento de que otros jugadores del vestuario cojan esa batuta y se pongan a liderar dentro del campo lo que hace Ramos, ver qué otras posibilidades tiene cuando el capitán no está. Y yo sinceramente creo, aunque claramente el Real Madrid es uno de los favoritos, yo creo que el peor enemigo del Real Madrid es el propio Real Madrid. Entonces, en cuanto ellos se vistan, como tú dices y como dice el aficionado, con esa camiseta de Europa, hoy salgan a dar una imagen que no vale un 1-0, que no vale un 1-1, sino que vayan a por una goleada y a demostrar lo que han hecho en Europa durante otros años, entonces todo se va a calmar y todo va a cambiar. El problema es que vuelvan a dar la misma imagen que dieron ante el Cádiz y que ellos mismos no puedan superarse a ellos mismos, que, como digo, para mí es el peor enemigo que tiene el Real Madrid.
Pues seguramente,
Sí,
seguramente.
y después, Rafa, es que el ambiente dentro del equipo no es el mejor. Después del partido contra el Cádiz, hay jugadores que han sido señalados públicamente y que han sido señalados internamente, ¿no? El caso de Isco, el caso de Marcelo, pero Marcelo, dentro del vestuario, ha aceptado la responsabilidad de su mal partido y su fallo en la jugada del gol, pero Marcelo dijo: oye, pero en esa misma jugada, Kroos y Modric podían haber echado una mano que no la echaron, ¿no? Es decir, dentro del equipo no es el mejor ambiente que ha habido en ese vestuario. Y jugando con la apatía con la que jugaron contra el Cádiz, que nadie piense que se puede ganar al Shakhtar, y con la camiseta, solo poniéndose la camiseta del Madrid, no se gana. Hay que jugar, hay que derrochar fuerza, hay que dejarlo todo y después aprovechar la calidad que tienen los jugadores. Pero ya te digo, delante hay un equipo como el Shakhtar, que es una mezcla, es un equipo curiosísimo el Shakhtar, porque no hay una zona media de edad, tiene jugadores ya mayores y después muchos jóvenes, sobre todo los brasileños,
Sí.
¿no? Es un equipo que históricamente, desde que contrató a Lucescu, el rumano, el entrenador rumano, por ahí han pasado jugadores como Douglas Costa, como Fernandinho, como Willian, como Fred. Brasileños que después han triunfado en Europa y ahí, ya te digo, están Marcos Antonio, que insisto que es un gran jugador, Tete, Dentinho, que es un extremo que hoy parece que va a jugar de referencia de delantero centro, y este es un equipo con el que no al que no se le gana con trote cochinero y mirando al paisaje, ¿eh?
Los oyentes están opinando en el 628-26-90-92. Quiero también que me pronostiquen, me vayan pronosticando en forma de resultados si les parece lo de esta tarde-noche, para el Madrid y para el Atlético de Madrid. Quiero valientes, valientes que se atrevan a lanzarse a la piscina. Notas de audio al 628-26-90-92. Pero si os quiero preguntar, ahora estaré con nuestro especialista en fútbol internacional, con David Fer, pero sí un poquito de lo de ayer. Porque, por ejemplo, el Sevilla, Melchor, mereció más premio, ¿eh? Hizo un partido serio en Stamford Bridge frente a todo un Chelsea, ¿eh?
El Sevilla lleva mucho tiempo haciendo las cosas muy bien y yo creo que hizo un gran partido. Como a otros equipos, yo creo que al Sevilla le falta un 9, pese a que De Jong no está mal y no está jugando mal, le falta un llegador, pero ayer el Sevilla yo creo que hizo un gran partido frente al Chelsea, a pesar de que tuvo el problema de la lesión de Sergi, que se tuvo que ir a la media hora, otro defensa más que caía, tuvo un estreno en la Champions formidable y que hace pensar que el Sevilla, yo vengo diciendo, este año es candidato a todo. Yo creo que el Sevilla es candidato a todo, tal como está.
Sí, igual resulta que va a ser la gran baza, la gran apuesta de fútbol español en la Champions, ¿no? Por encima de los que tienen más experiencia en esta competición. Ya veremos a ver.
Sí, sí.
¿Qué os parece a vosotros, Celia, Javi?
Para mí, estoy totalmente de acuerdo. Creo que el Sevilla este año aspira a absolutamente todo. No sé si estaréis de acuerdo vosotros conmigo, pero a la hora de ver jugar partidos en la Liga, incluso ayer frente al Chelsea en Europa... el Sevilla es uno de los equipos con los que más disfruto a la hora de ver, es uno de los equipos que más juego me da, que más posibilidades tiene y uno de los equipos que creo que más entregan los partidos. Mira, justo hablábamos antes de la actitud del Real Madrid, creo que en el Sevilla pasa todo lo contrario, lo malo, lo bueno que tiene Julen Lopetegui, que para mí es, siempre lo diré, no se le dio la oportunidad donde se le tenía que dar, pero creo que está, se le está dejando trabajar y está demostrando para lo que quería él entrenar un equipo. Y lo que peor, la parte negativa son las lesiones. Creo que este año el Sevilla tiene una agenda muy complicada, muy poco descanso y está acusando esa mala pretemporada y esas pocas vacaciones que han tenido, por decirlo de alguna forma, los jugadores. Ayer se lesionaron dos, Sergi Gómez y cuidado con Navas, que puede ser importante esa baja porque además viene de jugar también con la selección española. Y entonces esa es la parte negativa, pero es que tiene plantilla, le veo con capacidades. Es uno de los equipos que sí que veo con sustitutos, a pesar de lo que dice Melchor, ¿no? Que le faltaría a lo mejor un 9 puro, pero le veo con posibilidades de que a pesar de tener tantísimas bajas sí que pueda tener sustitutos importantes, que es algo que por ejemplo en el Madrid hoy a Ramos no le puede sustituir. Pero es que a lo mejor en el próximo partido a Navas sí.
Me quedo prácticamente sin tiempo. Sí me gustaría escucharos una frase del Barça que visteis, del lío institucional que tiene, ya lo hemos analizado con Alejandro Segura, ahora con el tema de una nueva rebaja salarial, el vestuario y los empleados, todos los empleados en pie de guerra con el club, pero de la pinta que va teniendo futbolísticamente, o lo de Ferencváros ayer el 5-1 no cuenta, y la imagen es más la de Getafe de cara a lo del sábado, Melchor, de cara a ese primer enfrentamiento ante el Real Madrid en Liga.
Bueno, después de la derrota de Getafe, un buen Barça que yo creo que ilusiona a su afición y que demuestra que tiene muy buenos jugadores. O sea, ayer Messi muy bien, Ansu Fati en su línea magnífica, Coutinho que parece el Coutinho que conocíamos de antes, Trincao que parece un fichaje interesantísimo. Bueno, a mí me gustó el Barça. No me parece el mejor Barça de la historia, pero un Barça que vuelve después del tropezón en Getafe, que vuelve a inspirar un poco de confianza.
¿Y Gómara?
Es que es muy complicado jugar en Getafe y jugarle al Getafe, al otro equipo de Bordalas. Pero ayer, yo creo que ni tanto como ayer, ni tan calvo como en Getafe. Pero sobre todo destacar la aparición de Pedri y de Trincao, que son dos jugadores que le pueden aportar mucho al Barça en el plan ofensivo. Y otro palito para Griezmann. Ayer suplente, los rivales o los compañeros por esas mismas posiciones haciéndolo bien. Ojito a ver el sábado, como se quede fuera va a haber lío.
Yo creo que no va a jugar el sábado de titular.
No lo sé, no sé si son banderillas negras o descanso el que le dio ayer Koeman, ¿no? No lo sé. Veremos a ver.
¡No me hagan corrillo!
Nos tenemos que ir. Os prometo más minutos el próximo día, pero hoy estoy ya que lo tiro todo por la ventana. Celia Zurdo, gracias, un abrazo.
A ti, hasta luego.
Melchor Miralles, un corrillo más, gracias también.
Un abrazo fuerte para todos.
Un abrazo, Gómara.
Un abrazo.
Y suerte para el Atlético de Madrid en Múnich y suerte también para el Real Madrid ante el Shakhtar en el día de hoy. ¿Te apasiona el fútbol? ¿Te gustaría convertirlo en tu profesión? En 1-2-3 Coach formamos a los mejores entrenadores. Sácale partido a esta afición y sácate tu título oficial de entrenador con grandes profesionales. Tenemos nuestra sede en Alcobendas e iniciamos un nuevo curso en noviembre de forma semipresencial. Entra en www.123coachacademy.com, coach así como se escribe, o llama al 639-639-95-96-85 y te contamos todas las ventajas de formarte con nosotros. No te quedes sin plaza, ven y vive de tu pasión. Pasión por el fútbol, enseguida fútbol internacional con David Ferrer, Radio Marca. Directo Marca hasta las 3.
El deporte es nuestro. Radio Marca.
Luka Modric, Saúl, Luis Suárez y Joaquín Sánchez junto a Jorge, María, Albert, Pablo, Elsa y Miguel Ángel han formado el mejor equipo del mundo contra el cáncer infantil. ¡Gracias, Juegaterapia!
Os presentamos nuestro balón pelón. Cada vez que juegues con él, marcarás un golazo. Porque destinamos todos los beneficios de su venta a ayudar a los peques en tratamiento de quimio.
Este partido lo vamos a ganar.
En Radio Marca, Seriadictos. Todos los sábados de 8 a 9 de la mañana, Seriadictos, el programa de radio para los que dicen que no ven la tele. Seriadictos, un programa para los que están hechos en serie. Porque las series son cosa seria, Seriadictos. Seriadictos, con el patrocinio de Oikos de Danone y la colaboración de Movistar Plus y Aisham.
¿Sabías que el grupo Kraftwerk realizaba sus giras en bicicleta de ciudad en ciudad porque son unos fanáticos del ciclismo e incluso dedicaron una canción al Tour de Francia? ¿Y que los Madness son muy futboleros y por eso decoraban el escenario de sus conciertos con banderines de córner, porterías y balones? Pues estas cosas y muchas más puedes conocerlas cada viernes después del partidazo de COPE y cuando tú quieras en el podcast de La Deporteca con Natalia Freire. Something tells you that you've got to get away
from it.
Estás escuchando Directo Marca con Rafa Sauquillo.
2:42, 1:42 en Canarias. Así una pausa, un poquito para coger aire. Y para daros una recomendación, os voy a dar un consejo. Si estáis pensando en vender el coche, no lo dudéis, Yamóvil. Llamé y me dijeron que me darían hasta 2.000 euros más. Y es verdad, allí me planté y en Yamóvil me dieron 1.400 euros más de lo que me ofrecían otros. Ya se lo he dicho a todos mis amigos y ahora os lo digo a vosotros. Si vendéis el coche y la Yamóvil, os dan hasta 2.000 euros más de lo que os ofrecen otros. Recordad, Yamóvil. Me está esperando un entrenador de la ACB, así que muy rápido te pregunto, David Fer, ¿qué tal? Buenas tardes.
Rafa, buenas tardes.
Por el Shakhtar, así a modo de flash.
Pues un Shakhtar súper mermado debido a las bajas que tiene por coronavirus. Ya han superado todos los jugadores la enfermedad, pero se han quedado sin ritmo debido al aislamiento de varios días. Esto hace que el Shakhtar haya viajado a Madrid con 12 jugadores solo convocados de la lista A. Apenas se prevé que alinee Luis Castro a dos titulares, Dodó en el lateral y Marlos en los tres cuartos de campo, pero no por ello es un Shakhtar que vaya a ser más sencillo, ¿no? El Real Madrid no debe fiarse en absoluto y sacar los tres puntos es su deber en este grupo complicado.
¿Y qué decimos del rival del Atlético de Madrid, del Bayern de Múnich? Que pues no sepamos.
Que va sin extremos por el COVID de Gnabry y la lesión de Sané en la rodilla. Probablemente Douglas Costa y Coman sean las opciones elegidas, pero poco que presentar, ¿no? Müller y Lewandowski siguen al mismo nivel. Lucas le ha comido la tostada a Davis y va a enfrentarse a su ex-equipo y estamos pendientes de la paternidad de Kimmich. Si su mujer pues da a luz a su segundo hijo, Kimmich no estará en el partido.
Me encanta. Cortita y al pie de Eifert, te escucha desde las 6:30 marcador. Un abrazo.
Chao, chao.
Porque encaro la recta final de este programa hablando del balón naranja. Hablamos de baloncesto y lo hacemos con el nuevo entrenador del Urbas Fuenlabrada, Charly Santos. Buenas tardes.
Hola, Rafa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Que tiene un reto, porque sí, a Paco García se le acabó el crédito después de que en las 5 primeras jornadas de esta Liga Endesa no hubiera conseguido ninguna victoria.
un Javi Juárez que decía ayer que peor no se puede estar, que solo se puede ir para arriba y que tiene un reto gigante por delante, convertir esa plantilla de talento en triunfos. Por ahora 0 victorias en 5 partidos y con duelo clave para estrenarse este sábado contra GBC, rival directo de San Sebastián. Así que reto por delante de gran calibre para Javi Juárez, nuevo entrenador del Urbas Fuenlabrada. Rafa.
Hola Javi, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? Y lo primero de todo, felicidades y mucha suerte.
Bueno, muchísimas gracias.
Dijiste ayer que, en declaraciones a la web del Urbas Fuenlabrada, que hay mimbres. Es una buena forma de entrar en un vestuario, ¿no? Que no piensen que son unas piernas, que hay jugadores de calidad como para salir de esa situación y revertir la mala dinámica con la que ha arrancado el equipo del Fernando Martín esta temporada, ¿no?
Sí, sí, por supuesto. Pero además lo dije porque lo creo. Es decir, el equipo lleva 5 derrotas, pero si hubiese ganado 2 partidos, el de Manresa o el de Estudiantes, que se decidió en los últimos segundos, pues podría llevar 2 victorias y estar en una zona bastante más cómoda. Esa es la realidad y sobre eso tenemos que trabajar, no pensando en las derrotas, porque realmente queda todavía mucha temporada y hay margen de mejorar, especialmente en los resultados, que al final es lo que cuenta.
Siempre vemos que la Liga Endesa es muy competitiva, ¿verdad? Que está el Real Madrid, el Barça, el Valencia, el Baskonia, que seguramente estén un peldaño por encima del resto, pero luego cualquier equipo puede ganar a cualquiera de los que he mencionado sin ningún tipo de problema. Te lo digo porque la Liga Endesa es muy competitiva y no sé si esto del COVID, que lo estamos sufriendo todos y el deporte obviamente no es ajeno y se están viendo partidos aplazados en Euroliga, partidos aplazados en Liga CB... ¿Esto del COVID igual a las fuerzas o a los que tienen menos recursos le hace más pupa?
Bueno, la Liga Endesa es la segunda mejor liga del mundo, es una liga muy competitiva, aparte de los grandes, ¿no? Como decías, del Real Madrid, de los equipos de Euroliga, tienes, bueno, pues equipos de muchísimo, ¿no? Los equipos canarios, Burgos, el reciente campeón de la Champions, bueno, Unicaja, es decir, es una gran competición en la que hay mucha igualdad, por eso puedes tener un buen equipo, pero tienes que cerrar los partidos porque si no te cuesta. Nosotros, nuestra idea va a ser competir contra todos los rivales y poder sacar victorias, pero sabemos de la dificultad que existe. Si además unes pues la situación actual que afecta a todos, que hace que sea una liga diferente, extraña, pero que a un equipo como Urbas Fuenlabrada siempre ha sido una parte fundamental el Fernando Martín y el apoyo de su afición. Cuentan sin ello, bueno, pues lo estamos notando y vamos a intentar que se note lo menos posible. Intentar ser nosotros los que, bueno, creamos ese ambiente incómodo para los rivales en el Fernando Martín y cuando vayamos fuera de casa, pues intentar ser un equipo competitivo y que sume victorias.
Ahora te pregunta Charly Santos, nuestro experto en el balón naranja, lo que quiera, pero no tiene nada que ver el fútbol con el baloncesto, pero y tampoco tiene que ver, por tanto, conforme te estoy lanzando la pregunta, me estoy dando cuenta que a lo mejor no tiene sentido que te la haga, pero digo, el fútbol no tiene nada que ver con el baloncesto, tampoco con la situación de Urbas Fuenlabrada, que tan solo se llevan disputadas 5 jornadas de esta Liga Endesa. Pero hace mucho tiempo, un técnico de primera división, que ahora no está entrenando, no está entrenando en primera, tampoco está entrenando, no está en ningún banquillo, pues cogió un equipo, a falta de 3 jornadas para el final, un equipo que estaba en puestos de descenso. Yo tengo mucha relación con él, y le dije, pero ¿cómo a falta de 3 jornadas coges un equipo que seguramente pues no puedas enderezar la marcha y acabe descendiendo? Y me dijo, es un banquillo de primera. Lo mismo con el Urbas Fuenlabrada, aunque queda mucha Liga Endesa y no hay que ser tan dramático, ¿no? Pero es un banquillo de la Liga ACB, ¿no?
Bueno, por supuesto. Y aparte de eso, es el banquillo de Urbas Fuenlabrada. Yo conozco Urbas Fuenlabrada, bueno, pues por proximidad aquí en Madrid de siempre y hubiese estado encantado de entrenar al Urbas Fuenlabrada si fuese en otra categoría, seguro que sí, porque es un equipo que tiene solera, que tiene muchísima tradición en el baloncesto nacional. Han pasado grandes jugadores, han pasado grandes entrenadores. Y bueno, pues unir mi nombre al de Urbas Fuenlabrada y a su historia es un reto muy importante, independientemente que soy de los que pienso que el entrenador tiene que entrenar. Y las circunstancias para que puedas entrenar cuando estás fuera, como era mi caso, es que tenga que salir un compañero, como le ha pasado a Paco García, Y claro, cuando suele haber estos cambios, lo habitual es que sea porque no van bien los resultados. Pero como ya lo sabía, pues había que echarle, bueno, pues lo que hay que poner, ¿no? Todo el trabajo posible, toda la ilusión del mundo para disfrutar de lo que es realmente nuestra pasión, que es entrenar. Es decir, que coincido plenamente con él, pero además se junta pues que la Urbas fue en la brada y sobre todo que ya estaba sin entrenar y ya lo necesitaba.
Charlie.
Sí, Javi, preguntarte por el presente. Después de tu feeling del primer día, Javi, yo no sé lo que te urge más, si resetear la cabeza de los jugadores y mejorar tácticamente sobre todo de la defensa. ¿Qué te urge más?
Efectivamente, en la defensa nos tenemos que centrar porque un equipo como Urbas Fuenlabrada no puede anotar 100 puntos como el último día en casa y perder un partido. Y eso es una responsabilidad de todos, no únicamente del entrenador, de los jugadores, incluso hasta, ¿qué te diría yo? ¿Sabes? De como se suele decir, del delegado. Nosotros cuando anotemos esa cantidad de puntos tenemos que sacar los partidos y mucho más en casa. Es decir, que nos vamos a centrar en ello, como seguro que estaba centrado en ello Paco, es decir, que no tengo ninguna duda que Paco era consciente de esto también. Y potenciar a los jugadores que si son capaces de anotar 100 puntos, el talento existe, ahora hay que canalizarlo. A mí lo que creo es que Urbas Fuenlabrada este año ha hecho una remodelación grande de la plantilla, tuvo una gran pretemporada, es un equipo joven, con muchos debutantes, son chavales que tienen mucha ilusión, baloncesto tienen, pero tienen también que aprender que en la Liga Endesa todo ese baloncesto hay que plasmarlo también en los partidos, hay que estar concentrados, saber leer los partidos y sobre todo saber competir, porque en esta, como venimos hablando, ¿no? En esta competición todos los rivales, tú puedes hacer un buen partido, pero el rival lo puede hacer muy bueno. Así que vamos a centrarnos en esto primero y focalizándolo todo en el próximo partido, porque es un rival directo ahora mismo en la clasificación y tenemos que intentar quitarnos ya la cara que se te queda cuando pierdes. No quiero ver a los jugadores con esa cara porque desgraciadamente para mí he pasado por situaciones así y no es nada agradable, obviamente.
Va por ahí esta pregunta, Javi, por el partido del sábado. Todavía falta mucho, faltan casi 30 jornadas, pero yo no sé si por el rival, por la situación del equipo, es casi una final ya contra GBC.
Pues la vamos a enfocar como tal, es decir, sin dramatismo ninguno, pero sí sabiendo que es un partido importantísimo. Bueno, pues como tú dices, no es una final porque realmente no es una final. Ojalá estuviésemos jugando una final, pero no es una final. Pero sí que es un partido clave, fundamental, y nosotros no vemos nada más allá del sábado. No pensamos en el domingo, pensamos única y exclusivamente en el siguiente partido. Y vamos a ir así, es un tópico, pero en nuestro caso es fundamental por nuestro casillero de victorias, que no... está en blanco, y sobre todo por lo que dices, es un rival directo y el que no lo quiera decir es que elude la realidad.
Y dos de la plantilla, Javi, ¿la situación de Bella se puede reconducir o no es un jugador con el que se cuente para lo que queda de temporada?
Pues mira, ¿sabes lo que pasa? Que yo cuando he llegado, Bella llevaba ya dos partidos que no está con el equipo. Entonces, si te digo la verdad, ni siquiera le he visto. Es una decisión que se tomó antes del partido de Tenerife, ya no participó en ese partido, ya no jugó contra Manresa y yo me tengo que centrar en los que están porque son los que van a estar el sábado. Es una pregunta que honestamente cuando llegas a un sitio tú cuentas con lo que tienes y en lo demás pues no me he querido centrar porque tampoco tenemos tiempo, como te digo, lo importante es el sábado.
Salió Bobrov, Javi. Yo no sé si has pedido un jugador que refuerce esa parcela interior, que dé descanso, ¿no?, para el fichaje de Shevon Thompson, que también jugó el fin de semana pasado.
Sí, necesitamos
para sumar otro jugador
necesitamos
más.
Necesitamos un jugador en la rotación y, bueno, pues el club está haciendo todas las gestiones para que tengamos más jugadores porque ahora mismo estamos cortos, ¿no?, con las ausencias, ¿no?, que nombrabas y con la de Bobrov, pues yo creo que el equipo necesita incorporar a por lo menos un par de jugadores, eso lo tengo claro, pero vamos, lo tiene claro Ferran, el director deportivo, lo tiene claro toda la gente del club.
Pues Javi Juárez, lo dicho, que te deseamos mucha suerte. Encima vas a tener ahí a Salvaguarda, ¿verdad? Como sí, segundo, que es historia del club, y eso va a ser un buen bastón en el que apoyarse, ¿no?
Bueno, sin duda es fundamental, ¿no? Porque si alguien conoce la identidad, el ADN de ese club, es Salvaguardia. Su camiseta está colgada en lo alto del pabellón, es decir, que los jugadores pueden preguntar y tener convivir con alguien que les vaya a identificar muy bien con lo que es este club, con la importancia que tiene, pues bueno, los valores que Salvaguardia les puede transmitir, pues de sacrificio, de compromiso con una camiseta, de la importancia del conjunto, y me parece que va a ayudar y mucho a los jugadores a entender dónde están y qué es lo que gusta, porque si hay alguien que ha conectado con la grada del Fernando Martín ha sido Salvaguardia y alguien que tiene cariño a ese club y que lo lleva dentro.
Pues de verdad que le deseamos mucha suerte a ese nuevo tándem formado por Salvaguardia y nuestro protagonista Javi Juárez, nuevo técnico del Urbas Fuenlabrada. Suerte, Javi, un abrazo.
Muchas gracias a vosotros.
Aprovecho. Aprovecho y repasamos, Charlie, la actualidad del básquet, porque en la Euroliga se han aplazado tres partidos de esta jornada por culpa del COVID y ayer se jugaron dos partidos de la Liga Endesa. Ganó el Madrid, ganó el Barça.
Ya son 7 los partidos que habrá que recuperar en las próximas fechas. Recordamos que la fecha tope es el 13 de abril, que es la última jornada de la Liga regular. Y como decías, ayer victoria del Juventud de la Eurocup, 4 de 4 para la Peña, que promete mucho esta temporada, con Tomic, con Rivas, con Ferran Basas, con esa gran plantilla que han formado. Y dos triunfos en el día de ayer, del Barça ante GBC y del Real Madrid ante el Obradoiro, en un partido donde se complicó mucho y donde tuvieron que resolver tanto la Provítola como Tavares para mantener ese 5-0 de casillero de arranque de ACB para el Real Madrid. Grandes sensaciones de la Provítola, que está siendo de lo mejorcito en este arranque de temporada, y se van a cruzar ambos en esta semana de grandes partidos. El viernes a las 9 en el Palau, Barça-Real Madrid, después de la victoria de ambos en el día de ayer, se van a cruzar en esa quinta jornada de la Euroliga. Llega el Real Madrid con 3 derrotas en 4 partidos y llega el Barça recuperando a Nikola Mirotic, ya superando el COVID, así que gran semana la que tenemos de baloncesto por delante con ese clásico, y también recordamos con el derbi madrileño el próximo domingo a partir de las 6:30 de la tarde.
Además, en la Eurocup ayer ganó el Juventud al Humana Reyer Venecia 9-2-7-8, y para hoy Lokomotiv Kuban Krasnodar Moravanka Andorra, Bursaspor Herbalife Gran Canaria y Unicaja de Málaga Germany Brescia. Además, ayer también arrancó la Champions FIBA con victoria contundente del Iberostar Tenerife 98-73 ante el Bakken Beers danés. Charly Santos, mucho balón naranja y que no falte. Gracias.
Hasta mañana, Rafa. Chao, abrazo.
Estamos recogiendo los bártulos. Nos despedimos con el tesoro que tiene esta casa, el mayor tesoro. Vosotros, los oyentes.
Buenas tardes, Radio Marca. Pues yo, la verdad que el día que más peso he perdido viendo un partido fue el Bayern Atlético del 2016. Yo creo que adelgacé más ese partido que cuando jugaba. Madre mía, qué barbaridad. Qué sufrimiento.
Sauquillo, ¿cómo se te nota, Que hablas todo del Madrid, del partido importante hoy. El Atleti es el más importante hoy, que juega contra el Bayern. De ese no hablas nada. Y solo sabes hablar del Madrid. Luego te vas y te pones a hablar del Getafe y dice el Madrid tercero, Getafe cuarto. Los demás de Madrid no existen. Un saludo.
Estudiante, escucha lo que quieras.
Buenas tardes, amigos de Radio Marca. Un abrazo, Sauqui. Nada, de cara al Atlético de Madrid esta noche, como dice uno de nuestros eslogan ya grabados a fuego, nunca dejes de creer. Así que nada, y que Sauki sigas haciendo esa gran labor de difundir el cuidado importante que hay que tener frente al bicho y que tenemos que seguir todos alerta. Ayer el fallecimiento de la madre de una gran amiga, y bueno, se están dando muchísimos casos. Hay que estar muy atentos y muy alerta y ser muy responsables. Así que nada, un abrazo fuerte para todos.
Es que hay que seguir siéndolo, pero muy, muy responsables, porque ayer Sanidad comunicó 218 fallecidos más, 13.873 nuevos contagios por coronavirus, y la amenaza es real, está ahí. Más territorios confinados en nuestro país y es lo que hay. Así que, por favor, responsabilidad, mascarilla, higiene y distancia social. Y mañana volvemos. Títulos de crédito, agradecimientos. Luis Beamud, Jesús Poveda y Anela Clavo. Mañana a la 1:05, todos ahí como un clavo, os espero. Paso lista, si no vas a escuchar, necesito justificante. Es broma. Sigue escuchando Radio Marca. Ahora despierta San Francisco con David Sánchez. Y por favor, en las buenas y en las malas, siempre, siempre, ahora más que nunca. Vamos, España, hasta mañana.